desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas noches.
El jueves pasado hicimos un pequeño paréntesis por el viaje a Granada, pero hoy recuperamos el Brazuca 2014 porque nos toca visitar el final del último Mundial que se jugó antes del parón por las guerras.
Sí, el final del Mundial del 38.
Correcto.
Dejamos hace dos semanas intuyendo más o menos quién iba a ser campeón. Yo creo que los oyentes lo tendrán claro, pero bueno, vamos a saberlo hoy. De todas formas, como ya habíamos contado la historia de la selección italiana, de Vittorio Pozzo y demás, creemos que es mejor centrarnos en otros muchos detalles de un Mundial que dejó muchas, muchas cosas para el recuerdo.
Francia lo da todo para poder organizar un buen Mundial. Y la organización de un Mundial del 38 resulta impecable. Jules Rimet, el fundador de la FIFA, el padre del Mundial, se lo toma como algo personal. Tanto que para el sorteo de octavos de final recurre alguien familiar.
Y para el sorteo de los partidos de octavos de final, sacará las papeletas con los nombres de los equipos contendientes, la mano inocente de un niño.
¡Abuelo Jules! ¡Abuelo Jules! ¡No llego a la urna!
Espérate. Que te subo a la mesa. De uno en uno, ¿eh, Jules? Como lo hemos ensayado. A ver, primera urna. Saca un papelito, ¿eh?
Toma, abuelo Jules.
Merci. La primera papeleta que me ha dado la mano inocente de este niño es la Francia. Y otra papeleta, Jules. Y la otra papeleta es Bélgica. El primer partido será la Francia contra la Bélgica.
¿Sí, abuelo Jules?
Un momento que lo apuntemos, sí. ¡Cuidado, no te caigas en la mesa! ¡Ah!
Es su nieto. Creo que ha quedado bastante claro,
¿no? Sí.
El nieto de Jules Rimet. Es esa mano inocente que se acaba cayendo de la mesa. Mejoran algunas cosas de organización en este Mundial del 38, solo algunas, ¿eh? Y mejora el balón. El balón ya tiene una cámara con válvula, es un balón revolucionario y es invención de unos argentinos.
Decíamos que en 1938 es el Mundial en el que participan por primera vez las Indias Orientales Holandesas, si la buscamos en la enciclopedia, el actual estado de Indonesia, entonces colonia holandesa. Como no, juegan de naranja, como procede, con algunos holandeses en sus filas, como procede, y se llevan 8 goles de los suecos, como procede. Su portero, el hombre que encaja estos goles, Tan Mogeng, se hace muy famoso en esas fechas en Francia por salir al campo con una muñeca de plástico enorme. Era su amuleto.
He buscado fotos de la muñeca de plástico y, Joseba, tengo que decir que no las he encontrado.
Estamos hablando del 38,
sí,
¿eh?
Sí. Si
de 1938.
Si algún oyente encuentra fotos de la muñeca de plástico...
Yo tengo una. Sí, es como redonda, una redondez extraña, es feísima la muñeca.
Es redonda. Por favor, arroba partido de las 12, por favor. Vamos a tuitearla enseguida. En ese partido, en ese 8-0... que encaja las Indias orientales holandesas, hay un periodista en la tribuna que se llama Emmanuel Gambardella, que cuando el partido va 5-0 deja de escribir. Imagínate que ahora hay una crónica en el Marca de Joseba que un periodista con 5-0 deja de escribir. Pues eso hizo este periodista en el Mundial de 38, porque él dice que hasta 5 goles es periodismo, que a partir de ahí es estadística.
Pues entre estos partidos de octavos de final, otro con muchos goles, estos octavos de final sorteados por el nieto de Jules Rimet, está considerado un partido jugado en Estrasburgo como uno de los mejores de la historia de los mundiales. Brasil contra Polonia, acaba ganando Brasil por 6-5. Es el partido en que Leónidas, el mejor jugador sudamericano de la época, se enfrenta al quizás mejor delantero europeo de la época, Ernst Wielimowski, que marca 4 de los 5 goles de los polacos. Curiosamente, Wielimowski terminará jugando por obligación con la selección alemana cuando Hitler invade Polonia, porque Wielimowski étnicamente era considerado alemán y lo obligaron, por tanto, a acabar jugando con la Mannschaft. Pero bueno, fue correr mejor suerte que hay 3 de sus compañeros en ese partido, que acabará uno ejecutado por los nazis, otro ejecutado en el bosque de Katyn por los soviéticos y otro, por ser judío, fallece en Auschwitz.
Es decir, el horror. Joseba, el horror, absoluto, que va asomando entre las sombras. Ya contaron este lunes Petoni y Perarnau en las magníficas, fabulosas fábulas del fútbol, que Leónidas pasa la historia de los mundiales por marcar un gol descalzo. Se le rompe la bota, mientras se la arreglan en la banda, él marca un gol importante para su selección, para Brasil.
Detrás de otro partido de estos octavos de final se esconde otra gran historia de este Mundial. Esta es buena. Rumanía y Cuba empatan 3-3 en Toulouse. Cuba en un Mundial. Y, haciéndolo bien. Tienen que jugar, por tanto, como se decidía entonces, un partido de desempate. Y en el partido de desempate, en la cabina de retransmisiones de la radio cubana, había un invitado curioso.
Radio CMHJ, perifoneando por los 730 kilohercios de banda ancha, la voz del camagüeyano de Camagüey. Estadio de Chapún, Francia, partido de desempate de octavo de final de la Copa Mundial. Para servirla, dote a su hogar de estos cuatro sirvientes: limpieza, comodidad, rapidez y eficiencia, instalando una moderna cocina de gas Roper. Y nos encontramos hoy para comentar este decisivo partido con el portero titular de Cuba, Benito Carvajales. ¿Cómo tú te encuentras, Benito?
Hola, muy feliz de compartir este momento con toda nuestra gente en Cuba. Rumanía no tiene secretos para nosotros. Tan es así que me aventuro a decirle que vamos a ganar por 1-2.
¡Dios y toda Cuba te escuchen, Benito Carvajales, que hoy prefirió estar en la radio a defender el arco cubano!
El portero comentó ese partido, el portero titular de la selección de Cuba, que, como sospecharás, Joseba, tuvo después un futuro en la radio, incluso en la técnica radiofónica, como podrás comprobar.
Me suena familiar.
Además, clavó el resultado, dijo que iban a quedar 2-1, pues 2-1 quedaron. Hay que tener en cuenta que en esa época los jugadores son amateurs y el seleccionador cubano no puede decirle que no a una oferta que le hace la radio cubana a Benito Carvajales para que comente el partido. Se gana un dinerillo Benito y comenta el partido en la radio en vez de estar jugándolo en el CES.
Y mientras Italia, la favorita defendiendo el título, va construyendo su camino y gana en Marsella, Noruega, con un gol de Silvio Piola en la prórroga. En la grada, 10.000 italianos. ¿Y a quién creéis que animan? Pues a los noruegos, porque eran italianos exiliados políticos del fascismo. Por eso animaban a los escandinavos. Y Vittorio Pozzo, el seleccionador italiano, respondió a estos abucheos de sus compatriotas pidiendo a sus jugadores, que siempre hacían el saludo fascista antes de iniciar el partido, que no lo hicieran una vez, que lo hicieran dos.
Por eso Italia es, bueno, por eso y por muchas cosas más, claro. Italia es el rival odiado por política y por ser el campeón. Y Brasil es la novedad, el equipo alegre. El caos en la Federación de Brasil había privado a Brasil de llegar lejos en los dos primeros mundiales, pero la selección del 38 es diferente, porque hay unidad, lo primero, y ambición, que es importantísima, lo segundo.
La selección brasileña llega a Francia en el vapor Arlanza 15 días antes de empezar. Se han pasado 3 semanas entrenando juntos y consiguen el dinero de todas las formas posibles para poder prepararse como toca. Se editan sellos conmemorativos, se sortean viajes de aficionados con el equipo, el Banco de Brasil da dinero para la causa y además un dentista se ofrece para sacar muelas de los jugadores que lo requieran de forma gratuita.
Eso está bien, ¿eh? Cuartos de final, Brasil elimina a la vigente subcampeona, que por supuesto era Checoslovaquia, lo contamos hace algunos brazucas, después de 2 partidos durísimos, sobre todo el partido de desempate, que acaba con una pierna rota, la de Nejedli, jugador checoslovaco, un destacado jugador checoslovaco, el brazo derecho roto de Planica, el portero, aquel portero que había acusado al árbitro de la final del 34 de partir con Mussolini antes del partido, pues Planica se rompe el brazo derecho en ese partido, hay una lesión estomacal y hay 3 expulsados, todo un parte de guerra.
Después de esta batalla, Brasil llega a semifinales, pero su mayor error era el exceso de confianza. En la semifinal contra Italia, contra la vigente campeona del mundo, Brasil está tan segura de su superioridad que decide reservar a 8 titulares, uno de ellos Leónidas, su mejor delantero, su mejor jugador, y los reserva en el banquillo pensando ya en la final. Y, lógicamente, así les va. Decide Giuseppe Meazza y el Valle Azzurro con un gol de penalti que significa 2-0. Otro gol que pasa a la historia por el decoro del delantero italiano, pues en la jugada del penalti le rompen el cordón que ata el pantalón y tiene que marcar con una mano agarrándoselo, porque si no, pues habría marcado en varios menores.
Imagínate, marcar con las vergüenzas al aire, un gol importante en un Mundial. Italia, que venía de eliminar a Francia en cuartos de final, ante 58.000 enfervorizados espectadores, tras ganar a Brasil, se planta en la final. Y a esa final llega Hungría, que no hace otra cosa que pasearse en la semifinal, contra Suecia, ganándola 5-1. Suecia marca los 35 segundos de partido, y a partir de ahí es un paseo para los húngaros.
Yo sigo con lo mío, que es comentar un poquito ese exceso de confianza de los brasileños, pero es que no solo fueron prepotentes de alguna forma en las semifinales, es que compraron y agotaron los billetes de avión para ir a jugar la final de París desde Marsella, donde se jugaba la semifinal. Antes de la semifinal ya los compraron convencidos que estarían en el estadio de Colombes, y cuando pierden y los italianos pues piden qué billetes hay, se dan cuenta que los tienen los sudamericanos, los piden, por favor, nos lo puedes pasar, y ¿qué dicen los brasileños? Pues que nones, y eso que ellos jugaban el tercer partido por el tercer lugar en otra ciudad que es Burdeos. Pero bueno, eso que pasó, y Italia tuvo que ir hasta París en tren.
Estamos llegando al final, ¿eh? Después de un bonito partido, porque es un bonito partido, es una bonita final entre Italia y Hungría, que acaba 4-2, la Italia de Vittorio Pozzo gana su segundo Mundial consecutivo, y ya sabemos que es el único final posible para satisfacer a Benito Mussolini. Queda muy claro al escuchar el sentimiento del portero húngaro, Szabo, al terminar la final.
Sí, perdone, soy László Németh, del Nemesis Sport de Budapest. Acabo de terminar la final aquí en el Estadio de Colombes. Portero Szabo, una pena la derrota, ¿no?
Pues mire, nunca me he sentido más feliz después de un partido, porque parece que he salvado la vida a 11 seres humanos.
Perdón, Szabo, no lo entiendo. Dice que ha salvado la vida de 11 seres humanos.
Ah, que no se ha enterado, ¿no? Pues no. Pues apunte bien lo que le voy a decir. Sí, me han dicho, me han contado que antes de empezar el partido, los italianos han recibido un telegrama de Mussolini.
¿De Mussolini?
De Mussolini, que de vivísimo Mussolini, que decía vencer o morir. Y han vencido.
¿Cómo? ¿Es cierto esto, Szabo?
Pregunta a los italianos.
¡Szabo! Pregunta a los
italianos. Vencer o morir. Y esa impresión se refuerza al escuchar el último documento histórico que vamos a escuchar. Es el nodo italiano de la época, Luce Cinecittà, contando la noticia de la recepción del duce de Benito Mussolini a los héroes de batalla italianos, a los bicampeones del mundo.
Il duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI.
Duce. Suena familiar y un poco espeluznante.
Y conmovedor, ¿eh? Fíjate que ha pasado años, pero todavía esos gritos conmueven un poco.
Bueno, pues esto es el Mundial del 38 y hemos tenido capítulos un poquito oscuros en lo que llevamos de Brazuca. Me temo que el de la semana que viene también es un poco peliagudo, Joseba, pero hay que contar la historia tal como ocurrió.
O sea, pero pasarán unos años hasta el siguiente Mundial, ¿no?
Pasaron unos años y ese recorrido de esos años hasta el siguiente Mundial es lo que vamos a retratar la semana que viene.
Lo esperamos con ansiedad. Gracias, Fernando.
A ti, Joseba.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.